como una inundación. Reina su misericordia, amor sin fin. Es sublime gracia. Amén. Aleluya. Amén. Aquí no tenemos ciudad continua. Las cosas comienzan, las cosas terminan. Pero estamos hablando de amor sin fin. Aleluya. Ni siquiera podemos empezar a comprender eso. Amor temporal es maravilloso, pero amor sin fin. Esa es su asombrosa gracia. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más. Estamos contentos de estar reunidos juntos en su precioso nombre con aquellos de igualmente preciosa fe y ciertamente anticipamos, esperamos todo lo que el Señor tiene para nosotros cada vez que nos reunimos. Amén. Quisiera leer esta noche de Éxodo capítulo 19 y leeremos versículos 16 al 25. Éxodo capítulo 19 comenzando en el versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Y esa terminología usada ahí de espesa nube, la palabra en hebreo significa una masa de nube, una nube teofánica, y por supuesto la palabra teofánica o teofanía en el griego significa la aparición de Dios en una forma física y tangible, la aparición de Dios en una tangible o física forma. Espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie de del monte, la parte baja del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Quiero que pongan atención a estas palabras porque vamos a regresar a ellas en un tiempo más tarde. No les voy a decir por qué. Espero tener su atención lo suficiente tiempo para que no se olviden porque que les dije de que vamos a regresar a estas palabras. El monte Sinaí y todo el monte se estremecía en gran manera porque el Señor descendió sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. En tiempo en particular de tiempo, Moisés está parado con la gente, o por lo menos no está en la cima del monte. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. No estaba en la cima porque en la cumbre porque no lo hubiera llamado para arriba si lo hubiera estado. Y Moisés subió y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Así que este es el lugar de morada del Señor y está siendo marcado y apartado. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú, y Aarón contigo. Recuerden que Aarón es su vocero, y Aarón también es el primero del linaje del sumo sacerdote, y está prefigurando al sumo sacerdote que aún ha de venir. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Así que esta es la tierna mano de Jehová, la misericordia del Señor, que no suban porque si me ven, perecerán. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Vamos a titular el pensamiento aquí esta noche. Doble visión, doble visión. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Nos hemos reunido en este servicio media semana con alabanza en nuestros labios y agradecimiento en nuestros corazones. Una vez más rogamos que ministre a las muchas necesidades que hay aquí, Señor, los que están escuchando, sin duda. Y pedimos que ministres la porción de la palabra para nosotros que necesitamos, que la traigas a nuestra memoria en los tiempos de nuestra necesidad, que nos hables, que nos enseñes lo que hemos oído y estamos oyendo, Señor. Lo que estamos oyendo es tu palabra. Padre, bendice la medida, sale, perdona nuestra falla, Señor, nuestros errores, nuestra lentitud de corazón, Señor, y Padre, lávanos por el agua de tu palabra, cúbrenos en tu preciosa sangre. Te amamos, te agradecemos por el honor que nos has concedido, Señor, de ser llamado por tu nombre y de tener la oportunidad de caminar contigo, de conocer de ti y luego que tú vengas y hagas tu tabernáculo no solo con nosotros y entre nosotros, sino rogamos que cada uno de nosotros sea tocado, que cada uno sea movido a medida que tu palabra viene. Mientras están en el edificio o están escuchando, y ciertamente te daremos toda la honra y gloria en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Quisiera leer otra escritura antes de comenzar en nuestro pensamiento esta mañana. Esto sería de Génesis, el capítulo 9, y comenzaremos en el versículo 13. Génesis, capítulo 9, 13.
The token of the covenant which I made between me and you,
mi arco,
and every living creature that is with
y toda criatura viviente que está contigo por generaciones perpetuas. Yo pongo mi arco. Mi arco he puesto en las nubes. Él está hablando del arco iris que puso en las nubes y le está diciendo a Moisés sobre esto. Es moldeado como un arco que es un arma. Y él dice, no voy a inundar la tierra con agua de nuevo y destruir aquello que está viviendo. Este arco no es un arco de muerte, sino que está testificando de un pacto que está siendo hecho con el pueblo en ese tiempo y con todos los vivientes sobre la tierra. Él dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Así que queremos simplemente mantener eso en mente de que este arco representa un pacto, correcto. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Aquellos que están preocupados de que se ve niveles de mar que se están subiendo y todo eso, Dios dijo que no voy a destruir la tierra, eso no va a suceder. Deberían de estar preocupados por fuego, fuego santo. Estará el arco en las nubes y lo veré. Él va a ver eso. Está viendo a través de las nubes a ese arco y le recuerda de ese, su propio pacto que hizo con el hombre. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Así que es un arco iris y Dios lo está viendo. Y por supuesto sabemos que Dios está trayendo abajo como solo el gran yo soy lo puede hacer. Se está trayendo hacia abajo a nuestro nivel para relatarnos a nosotros a nuestro nivel, pero por supuesto no necesita algo para recordar. Él no necesita algo para ver a través de ellos, pero se está personificando para que podamos relatarnos a Él a ese nivel. Y solo alguien que es grande puede hacer algo así. Solo alguien que es verdaderamente grande puede traerse abajo a un nivel en el cual podemos relacionarnos. Así que el versículo 17, dijo Dios Dios a Noé, esta es la señal del pacto. Así que este arcoíris es la señal del pacto que he establecido entre mí, toda carne que está sobre la tierra. Así que no solo está haciendo ese pacto con la humanidad, sino con todos los vivientes sobre la tierra. Así que la semana pasada vimos un lugar de comunión y vimos que el último deseo de Dios es tener compañerismo y tener comunión con sus atributos y de expresarse en un novio y una novia. Y recordaremos que Él una vez se veló detrás de pieles de tejones en una casa de tres cuartos como un tabernáculo terrenal en el Antiguo Testamento y miró entre el pueblo escogido de Israel, la gente que fue escogida entre las naciones. La gente piensa que es extraño que Dios elegiría una novia y que mencionaría que Dios ha escogido una novia por causa de su nombre, pero este es un patrón que dispuso. Esto no es nada nuevo. Él nació una nación entre las naciones. ¿Por qué no elegiría una novia entre de un grupo, en otras palabras, de un grupo grande? Él moró entre el pueblo escogido de Israel. Él fue su Dios y ellos eran su pueblo. Y Dios estableció su orden establecido, es revelarse y hablar a su profeta en visiones y sueños y en ocasiones de labio a oído, como lo hizo con Moisés. Así es como Dios, el primer paso que Él da para desenvolverse, y ese es su patrón establecido. Y por supuesto vemos aquí que hubo un sumo sacerdote que podía entrar detrás del velo del tabernáculo una vez al año para ofrecer y rociar sangre del cordero de sacrificio que fue ofrecido, rociar esta sangre en el arca del pacto a favor de los pecados del pueblo. Y fue en este lugar, en esta arca del pacto, y detrás de este velo, fue en este lugar que la presencia de Dios se daba a conocer. Fue en este lugar que la presencia de Dios moraba. Y por supuesto, la única vida que luz que estaba ahí era Dios mismo. Y la palabra era guardada en ese lugar. Maná era conservado en este lugar y nunca se acababa. Y hubo sanidad en este lugar. Y el arca del pacto que estaba ahí era hecho de madera y estaba cubierto de oro y contenía las tabletas de piedra que por supuesto prefiguraba la palabra de Dios. Y dos querubines dorados extendían sus alas sobre el arca y cubrían el altar donde la sangre era rociada, que era la parte más alta del arca del pacto. Y sabemos que este tabernáculo de tres cuartos, ya sea que era de tela como este que estaba en el desierto derecha, o era hecho de tal vez de manedra como la que estaba en Silo por un periodo de tiempo, ya sea que fue hecha de madera y piedra y mantenía telas y estaba en Jerusalén, y en todo y cada caso prefiguraba a nosotros cuál era el plan de Dios todo el tiempo. Y eso era morar en un tabernáculo que no era hecho de manos, para vivir en ese tabernáculo y para expresarse por medio de ese tabernáculo, un tabernáculo vivo. Y así que cuando Jesús, el único unigénito del Padre, cuando se volvió carne hace 2000 años, ese mismo Dios que una vez moró detrás de las pieles de animales, ahora estaba tabernaculizado en carne. Y como Juan el Revelador dijo, lo tocamos, lo manejamos, lo palpamos al pan de vida, vimos la gloria del Señor. Y muchos, aunque no todos, han podido llegar tan lejos como para reconocer que Dios verdaderamente se manifestó en carne y Dios verdaderamente caminó entre nosotros en el hombre Jesús. Y de aquellos que lo reconocen a Él como el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, muchos de ellos esperan su venida un día para arrebatar a aquellos por el cual Él ha pagado el precio, y reconocer es aquellas cosas. Es tremendo. Eso es verdaderamente maravilloso. No podemos ni siquiera pensar en suficientes palabras para describir qué tan maravilloso es eso. Pero ¿cuántos pueden reconocer que una novia que estaba en Cristo, que nació de su palabra en el día de Pentecostés, y cuánto pueden reconocer que ella, como un cuerpo místico de muchos miembros, es el lugar de morada durante las edades de la iglesia del mismísimo Espíritu de Dios? Y ella es la voz final en la edad final, a medida Él toma su lugar de cabeza, coronando este cuerpo, esta novia terrenal, y se le da total preeminencia en ese cuerpo novia aquí en la tierra. ¿Saben? Si estuviéramos viviendo los días de Moisés y oyéramos que el gran Yo Soy, el gran Jehová, hubiera descendido a morar entre el pueblo, desearíamos estar donde esto estaba ocurriendo, ¿correcto? Y desearíamos oír lo que Él nos diría y de tenerlo como nuestro Dios, y para que nosotros estuviéramos de su lado, y estaríamos tentados en decir tenerlo de nuestro lado. No, no lo tenemos de nuestro lado. Discúlpeme, no estamos del lado de... Oh, disculpen, lo estoy enredando todo, ¿no es así? Aleluya. Él no está de nuestro lado. Nosotros estamos en su lado, de su lado. Amén. De igual manera, si oyéramos de que Dios se ha vuelto carne en el hombre Jesús y estuviera morando entre nosotros, querríamos estar donde Él estaba, ¿correcto? Si tuviéramos esa oportunidad, quisiéramos oír de Él, quisiéramos ser sus discípulos, quisiéramos caminar con Él. Quisiéramos ser testigos de lo que Dios estaba haciendo en ese vaso. Quisiéramos hablar las cosas con Él. Quisiéramos aprender de Él, ¿correcto? Pero ¿qué si aprendiéramos que ahora su deseo no es ser Dios sobre nosotros, expresándose como Padre, como lo hizo en el Antiguo Testamento, y su deseo también no era expresarse a nosotros una vez más como Dios con nosotros en el oficio de Hijo, como lo hizo hace 2000 años? Pero ¿qué si fuéramos a aprender que su deseo hoy es ser Dios en nosotros, morando en nuestra alma, tabernaculizando en nosotros, teniendo comunión con nosotros, teniendo compañerismo con nosotros, y saber que tenemos la oportunidad aquí esta noche de ser el tabernáculo viviente del Dios viviente hoy? ¿Pudieran ustedes imaginarse reclamar ser sus discípulos, llamándose ustedes cristianos, en nuestro día, y no saber dónde está su lugar de morada? No sabiendo, estoy orando a Dios, pero no sé dónde está. Y oigo de que está hablándonos, pero yo no sé de dónde nos está hablando. ¿Pueden imaginarse tener la oportunidad de llegar a ser un tabernáculo viviente para el Dios viviente y pasándolo de largo? Ustedes saben que Él está tabernaculizando en carne. Ustedes tienen esa oportunidad y ustedes, sabiéndolo, pasan de largo. ¿No sería eso trágico? Así que cuando eso llega a ser verdaderamente real a un creyente en esta edad, bueno, uno muere a uno mismo y uno nace de arriba, llegando a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora uno no se ve nada diferente, uno no puede señalar nada, pero uno sabe de que algo sucedió, uno sabe que algo sobrenatural sucedió, y sabe uno de que algo está sucediendo, sabe uno de que hay una paz ahí que no estaba ahí antes, uno sabe que sabe algo que no sabía antes, conocen a alguien que no conocías antes, se vuelve real para uno y uno oye su voz y todas las cosas se vuelven nuevas para uno. Y lo pone a uno en avivamiento, un avivamiento que culmina en un cambio de cuerpo para ustedes y una reunión en el aire con él y con los santos de todas las edades. Y ustedes se quedan en avivamiento porque se dan cuenta que no pueden vivir para siempre en el avivamiento de ayer, tan maravilloso como eso es, pero necesitan y quieren alimentarse diariamente en esta gloriosa comida de la que estamos participando ahorita. Uno lo espera y lo espera y lo espera y es satisfecho cada vez que participas. Amén. Y también sabemos que reuniones especiales pueden volverse un catalista para ponerse en fuego y permanecer en fuego, pero el fuego en ustedes ya ha sido encendido. Y ese fuego nunca se apagará. Y disfrutamos reuniones especiales y tienen su lugar y así sucesivamente, pero no es para ustedes encenderse de nuevo. Ustedes ya están en fuego. Amén. Así que el fuego en ustedes ya ha sido encendido, nunca se apagará. Y ese es nuestro deseo, amigo. Queremos quedarnos en avivamiento. Amén. Y queremos que este avivamiento en el cual estamos culmine en un cambio de cuerpo y una reunión en el aire. Amén. No queremos apostatar, no queremos ponernos frío y ser calentados de nuevo y de arriba abajo y adentro y afuera. Queremos quedarnos en avivamiento. No estamos buscando una conmoción ocasional para mantenernos seguir adelante, pero que queremos quedarnos en fuego, que significa que constantemente batallaremos, constantemente tendremos pruebas, pero el Deidad será en todo tiempo con nosotros. Permanecerá con nosotros hasta el final. ¿Cómo pudiera tabernaculizarse en nosotros y después dejarnos? Así que de manera que nuestra caminata progrese, tenemos que tener esa continua limpieza del Espíritu, del fuego del Espíritu Santo y continuo lavamiento del agua de la palabra. Necesitamos quedarnos en el avivamiento. Así que de igual manera, no estamos buscando nuevo fuego o nuevas doctrinas o correr detrás de nuevos predicadores. Aunque el Señor levantará predicadores si tarda a medida del tiempo continúe y sin duda alguna algunos serán enviados a nosotros, pero ese no es el punto que estamos haciendo aquí. El punto es de que ustedes han oído la verdad y la verdad ahora ha venido a vivir en ustedes y Él está continuando a revelarles a ustedes más verdad. Así que no están viendo hacia atrás y diciendo, oh, qué día fue ese y yo nunca tendré un día así nunca más. No, ese fue un gran día, pero continúa. Él se renueva para ustedes cada mañana. Aleluya. Es el mismo todo el tiempo que continúa hablarles, que continúa guiarlos, que continúa tener comunión con ustedes. Y no están apostatando. Ahora mucha gente dice, ¿saben? Eso es simplemente suena como los bautistas. Suena como que estás meciendo el péndulo muy lejos. Una vez salvo, siempre salvo. Eso es una virtud sobre eso. Los bautistas nunca encontraron el balance en esa verdad. Es una verdad. Si verdaderamente ha sido lleno y lleno del Espíritu Santo, santificado y lleno del Espíritu Santo, no puedes morir tanto como Dios no puede morir. Está sellado hasta el día de tu redención. Amén. Así que sabemos que sí importa que eres enseñado. Y así que, para decirlo de otra manera, importa qué es lo que vimos, porque eso es lo que está a lo cual estamos siendo cambiados. Sí importa qué he puesto ante nuestra visión y qué miran nuestros ojos. Así que la pregunta que todos debemos de preguntarnos es, ¿qué visión estoy viendo y qué visión estoy tratando de alinearme con ella. Así que nuestro tema esta noche es doble visión. Ven ustedes, el Señor ha declarado cuáles son sus pensamientos para nuestro día y qué es lo que Él va a expresar, lo que Él quiere expresar en nuestro día. A medida permite que sus profetas vean nuestro día y su mensaje, y luego ese profeta, siendo un verdadero profeta, entonces nos relata a nosotros, nos dijo qué vio. Así como el hermano Branham nos dio el ejemplo de un montón de muchachos que no podían pagar para ir al circo, querían ser parte de eso, querían poder ir allá, pero no tenían el dinero, así que estaban por fuera del circo, y por supuesto la cerca fue puesta ahí alrededor para que uno no pudiera ver hacia adentro sin pagar el dinero. Así, pero él dijo, imagínense que hay uno que es más alto del resto, que el resto, y algunos de los otros muchachos se arrodillaban y le permitían a él que se pararan en su espalda o hacían unían sus manos y permitían que este otro se parara en sus manos y lo levantaban y echaba la parte de arriba de la cerca y se jalaba hacia arriba. Y ellos están abajo, están diciendo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Yo no sé de ustedes, pero si yo estuviera con esos muchachos, yo quisiera asegurarme que este tipo no es un mentiroso, quisiera asegurarme que sea alguien digno de confianza, porque yo no voy a poder ver lo que él está viendo, estoy dependiendo de él, correcto. Así que él entonces se jala hacia arriba y por supuesto se cansa, y a medida que está jalando hacia arriba y ve lo que está ocurriendo, todos le están preguntando, ¿qué ves? Y él se lo describe, correcto. En ese sentido, el hermano Branham está tratando de señalar que este muchacho es tal como los otros muchachos, pero él puede ver algo que correcto, él puede hacer algo que ellos no pueden hacer y está compartiendo con ellos la mismísima cosa que él vio, correcto. Así que Dios envió un profeta, correcto, y le muestra a ese profeta cosas en visiones, y luego el profeta nos dice que ve.
Aleluya.
Así que la visión, por supuesto, es la palabra de Dios, que es la realidad para nuestro día, que ha de ser cumplido en nuestro día. Y luego esa visión, de hecho, se vuelve nuestra realidad cuando es manifestada, cuando es vivida. Así que la visión, por así decirlo, es una colección de pensamientos que se vuelve nuestra visión y luego se vuelve carne y llega a ser nuestra realidad. Correcto. Así que la visión está describiendo algo en tu futuro al cual vas a entrar. Correcto. Está describiéndolos a ustedes en un tiempo futuro. La visión es el cuadro completo de la palabra para nuestro día que llegará a ser nuestra realidad. Así que pudiéramos pensarlo como armando un rompecabezas. Un rompecabezas comienza como una colección de piezas que componen un cuadro. De hecho, comienza como un cuadro o una fotografía, y luego usan herramientas especiales para descender y cortar ese cuadro, de manera que ahora ese cuadro es una colección de piezas individuales, y toman esas piezas y las separan y las mezclan y las ponen en una caja. Y la visión entonces es la fotografía que las piezas del rompecabezas componen cuando son correctamente o adecuadamente unidos juntas. Así que tuvimos un vidente en nuestro día que nos dijo cómo se ve el cuadro terminado. Todo lo que podemos ver son piezas. No sabíamos lo que las piezas aún representaban. Pero tuvimos un vidente que nos dijo cómo se ve el cuadro terminado para que podamos saber qué es, para que pudiéramos saber qué ha de ser manifestado en nuestro día. para que pudiéramos saber como piezas individuales que en un tiempo ni siquiera sabíamos que éramos piezas individuales que componíamos este cuadro, pero para que pudiéramos saber como piezas individuales dónde encajamos en el gran cuadro de Dios para nuestro día y dónde está nuestro lugar en el cuadro, o en este caso, en el cuerpo local. Entonces tenemos esa visión ante nosotros y mantenemos nuestros ojos sobre él y caminamos hacia esa fotografía hasta que llegamos a hacer esa mismísima fotografía que fue vivida en nuestro día. Pienso que todos entendemos que no solo uno de nosotros va a componer todo el cuadro, pero juntos somos parte de ese mismísimo cuadro o fotografía. Así que Dios, los hijos de Dios, se les da vista especial de manera que pueden ser guiados para que puedan ser dirigidos por el gran pastor mismo, y ellos tienen vista especial que llamaremos profética, vista profética, ¿ok? Tienen ojos con los cuales pueden ver. Y son ojos espirituales. Hermano Branham dijo que la novia en este día es un profético tipo de gente. Una clase profética de gente. Tienen ojos, es una vista profética, tienen ojos con los que pueden ver, y estos ojos son ojos espirituales. Y también se les ha dado luz espiritual para que puedan ver lo que es a lo que están entrando. No sería nada bueno si tengan vista espiritual si no hay luz alguna. Pero, y tiene que ser el tipo correcto de luz. Así que es luz espiritual que ilumina un cuadro espiritual para que sus ojos espirituales puedan ver qué es en lo que están entrando, y o tienen esos ojos espirituales o no. No se preocupen si están estresados al respecto, los tienen. Si no tuvieran esa vista, no les importaría. Esa luz espiritual, hermano Branham nos dice, es la palabra siendo manifestada ante nosotros. Cuando la palabra es vivificada, cuando la palabra está viviendo ante ustedes en su día, esa es luz. Cuando la palabra es hecha carne y está viviendo, esa es luz espiritual. En el mensaje he oído, pero ahora veo, hermano Branham dice, oh hombres y mujeres en esta noche, si pudieran ver alrededor y ver qué tan cercano estamos a la venida del Señor. Ustedes que han aplazado el bautismo del Espíritu Santo, ven, aún en aquellos días, en los días de él, habían aquellos que no caminaban hasta el final en las promesas para su día y la luz para su día. Y él lo dijo de esta manera, han aplazado el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes quizás han dependido de alguna sensación, así que no es que ellos se lo están aplazando diciendo no lo quiero, están diciendo ya lo tengo. Y están dependiendo de una sensación tal vez, correcto, tenían una sensación, algún tipo de señal externa, algún sentimiento. Ustedes que han aplazado el bautismo del Espíritu Santo, ustedes quizás han dependido de alguna sensación o algo que han hecho que Satanás puede personificar. Puede personificar casi cualquier cosa, como oímos el domingo en la noche pasado. No puede personificar ese perfecto amor, él no sabe lo que es. O algo que han hecho que Satanás puede personificar y no pueden tener el verdadero espíritu dentro de ustedes para llegar hasta el final en las promesas de Dios. Así que gente que hace eso, ellos dicen que no puede ser hecho. Correcto. Y en el caso de ellos están correctos. No puede ser hecho. Correcto. Porque no están llenos del Espíritu Santo. Pero si lo está lleno del Espíritu Santo, puedes entrar en esa visión, porque esa visión te está describiendo a ti. Dice, ¿cómo puede un hombre que dice tener el Espíritu Santo negar una palabra de esta Biblia y decir no correcto? No puede hacerlo. No importa qué tan religioso sea usted y cuántas iglesias pertenezca o en cuántos libros esté su nombre, si el genuino Espíritu Santo está en ustedes, lo cual es esta palabra manifestada, ustedes verán el mensaje y la hora, porque es el Espíritu Santo que lo hace. Pero tiene que haber algo que encienda eso. El que la inspiración le pegue. Y si ustedes riegan agua en la tierra y no hay semilla ahí para impactar, ¿cómo entonces puede producir algo? No hay nada allí que pueda salir. Eso es que solo los elegidos de Dios lo verán. Y ustedes se maravillarán, porque para ustedes es tan obvio que simplemente tienen que querer descreer. ¿Por qué? Porque pueden verlo. Amén. Y cuando lo ven, ustedes piensan, hombre, y voy a decir a mi vecino, le voy a decir al mecánico, le voy a decir al panadero, le voy a decir a este y al otro, le voy a decir a la gente de mi iglesia denominacional y lo van a ver, van a estar tan emocionados como yo lo estoy. ¿Es así como resultó? No. Ellos te ven como que tú. De otro planeta, correcto. Ellos dicen, ¿de qué estás hablando? Y no pueden ni siquiera comenzar a ver qué es, que es tan obvio para ti. Pero Dios lo estableció de esa manera. Sus hijos no caminan en tinieblas. Ellos caminan en la luz como Él está en la luz. Aleluya. Gracias a Dios por la luz de la tarde que está brillando sobre nosotros en esta hora. Aleluya. Porque sin esa luz viviríamos como otros que están viviendo en tinieblas. Amén. Así que Dios nos ha mostrado su visión en esta hora a través de un ojo de águila y nos ha dado a nosotros ojos de águila. Correcto, dice que somos aguiluchos. Nos ha dado ojos proféticos para que podamos ver lo que el águila vio. Ahora él solo se lo reveló a esa única águila, pero esa águila la comparte con el resto de nosotros, correcto. Así que la visión que es puesta ante nosotros hoy es de un título de propiedad abstracto de un novio y una novia, de vestidura blanca, pura y blanca, de un cambio de cuerpo, un nuevo reino y un rey y una reina y una reina, de un rapto de hijos e hijas de Dios que vencen las falsas enseñanzas de Satanás y sus ángeles, una visión de cómo se ve la verdadera iglesia, cómo actúa la verdadera iglesia, cómo camina la verdadera iglesia, cómo habla la verdadera iglesia, lo que la verdadera iglesia cree, una visión del monte de Sion, una visión de una novia adornada para su esposo, una visión de un verdadero matrimonio, una visión de verdadera vida de familia, de verdadera orden de iglesia, la visión de una verdadera palabra viviente, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poquito, allá un poquito, una visión de un pueblo perfecto yendo a vivir en un lugar perfecto con un novio perfecto, una visión de una iglesia de todas las edades viniendo al mismo tiempo caminando en línea, vestido en vestiduras blancas y puras, que es la justicia de los santos, y todo eso se origina de la mismísima palabra, no una palabra diferente en otra Biblia, sino el mismo de que la gente ha estado llevando por 2000 años, y todos ellos originando de la mismísima fe que fue una vez dada a los santos en el principio. Amén. Y ustedes pueden ver eso. Y sin embargo están viendo el mismo libro como el sacerdote católico, como el sacerdote metodista, el sacerdote luterano, el sacerdote pentecostal, el sacerdote presbiteriano, y sin embargo no pueden estar de acuerdo en casi nada. Todos están leyendo el mismo libro, el mismo libro del que ustedes están leyendo, pero estamos de acuerdo. Lo podemos ver vistiéndose de carne. Por eso es que estamos de acuerdo. Este no es tiempo de contar historias. Esto no es juntarse para hacer otra denominación. Esto no es somos nosotros siendo raros y siguiendo alguna otra cosa. Lo vemos porque lo vemos. Lo vemos porque hay luz. Hay luz del tiempo del atardecer. Esta palabra está siendo vivida. Esta visión que fue puesta ante nosotros la estamos viendo materializarse.
Aleluya.
Así que cuando el Señor le dijo a Moisés que edificara un tabernáculo para el Dios viviente, para morar aquí en la tierra en él, el Señor no no dependió de Moisés para que usara su su imaginación. Haz lo que piensas que está bien. El Señor le mostró a Moisés una visión, y en esa visión Moisés vio un tabernáculo celestial. Y luego se le dijo que usara lo que vio ahí como patrón para edificar un reflejo de eso aquí en la tierra. Y todo detalle de ese tabernáculo fue dado a conocer a Moisés para que él pudiera seguir ese plano y pudiera reproducir una imagen terrenal del tabernáculo celestial. Pero el Altísimo Dios últimamente desea vivir en un tabernáculo no hecho de manos, sino un tabernáculo de carne que es compuesto de muchos miembros. Así que Jesús le dijo a Pedro, voy a edificar mi propio tabernáculo terrenal, mi iglesia. Y este tabernáculo, por supuesto, no es hecho con poder humano o poder humano, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y le dijo a Pedro, dijo, yo voy a colocar toda piedra en esa iglesia que voy a edificar. Y yo voy a edificarla sobre la revelación de la palabra, todos y cada uno. Todos y cada uno van a conocer. Yo voy a revelarme, no es solo para algunas personas, todos que yo coloque en ese cuerpo me va a conocer. Y ellos van a saber que por un espíritu fueron colocados en este cuerpo. Aleluya. Y dijo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra o vencer este cuerpo o vencer la revelación que voy a revelarles. Así que este cuerpo es su lugar de morada. Ahora ha habido mucha confusión y todavía la hay en ciertos lugares, tratando de entender, bueno, de que está hablando él de un cuerpo que es compuesto de muchos miembros, o está hablando del individuo, correcto. Y la respuesta es ambos. Dios habla de ambos, correcto. Él describe cómo edificar al individuo en Cristo, pero también describe cómo va a edificar todo el cuerpo y cómo va a edificarlo durante siete edades, correcto. Así que este cuerpo es su lugar de morada y él se une completamente con este cuerpo y llega a ser uno con él al final de las edades de la iglesia, siendo él la cabeza que se une con el cuerpo. Y ese tabernáculo, por supuesto, fue mostrado a nosotros en visión y fue descrito a nosotros en gran detalle por todo el Nuevo Testamento. Así que Pablo habló sobre este tabernáculo, habló sobre esta novia, Pedro habla de él, Juan habló de él, correcto. Pero otro tabernáculo de novia ha sido mostrado a nosotros por el mismísimo profeta, y ella también aparece en el libro de Apocalipsis. Pero ella no es la sobre la cual nuestros ojos deberían de estar reposando. La reconocemos, sabemos quién es ella, pero ella no es a la cual queremos estar viendo. Ella no es nuestro patrón. Ella no es a la cual estamos tratando de llegar a ser, entrar en ella o llegar a ser la manifestación de ella. Ella no está describiendo eso. A Juan se le mostró esta falsa novia y él se maravilló de ella porque era rica, estaba vestida en ropa fina, los reyes del mundo estaban asociados con ella y ella tiene el poder y la riqueza de este mundo presente. Y la pregunta se hace, ¿quién puede hacer guerra con ella? ¿Saben? Él se maravilló de ella. Es una doble visión. Una doble visión. Hay dos mujeres que Juan vio. Hay dos mujeres que Pablo vio. Hay dos mujeres que Pedro vio. Hay una mujer que es la sin pecado, virtuosa, sin mancha, novia de Jesucristo, y luego hay otra que comenzó al parecer en el mismo camino, que termina inmunda, desnuda, ciega y miserable, y es la mismísima novia de Satanás. Dos visiones. a cuál deberíamos de estar viendo, en cuál deberíamos de estar entrando, cuál deberíamos de estar mirando, cuál describe al verdadero ustedes, la cual son parte. Así que una, por medio de la impregnación de la pura palabra de Dios, trae al Hijo de Dios, trae la palabra de regreso a la tierra, hecho carne. La otra, trae a Satanás a manifestación y su versión de un Edén. Pero cada mujer tiene su ojo en una diferente visión. Así que la cosa que miramos, dice la Escritura, es lo que llegamos a hacer. Así que a medida miramos la pura, inadulterada palabra de Dios, brotamos en la misma imagen de esa palabra. Esa carne nunca será la imagen de esta palabra, no esta carne. Esta carne tiene que ser cambiada, pero lo que está tabernaculizado en esta carne, vino de él, era parte de ese rompecabezas que fue cortado y luego separado y enviado a esta tierra y luego fue vivificado. Amén. Así que mientras miramos la pura, inadulterada palabra de Dios, salimos en la misma imagen de esa palabra. De hecho, no llegamos a ser luz. Oh, amigos, estas cosas nunca tuvieron sentido para nosotros en las denominaciones. ¿No sabéis que sos luz que está brillando en la oscuridad? No pongas una lámpara debajo de un talmud, ponlo encima de una colina, ¿correcto? ¿Cómo puedo yo llegar a ser una luz? Pablo también nos dice que somos epístolas vivientes leídas de todos los hombres. Ustedes son la manifestación de la palabra, y la manifestación de la palabra es luz. La palabra manifestada es luz. Ustedes son una porción de esa palabra manifestada. Así que, por tanto, ustedes son luz, brillando en la oscuridad. Nosotros llegamos a ser el reflejo del espejo que miramos. Así que importa qué es lo que vemos. Así que vimos en la jornada del desierto que el Señor llamó a Moisés a la cima del monte. Llamó a los pueblos de Israel a la base del monte. Y le dijo a Moisés que advirtiera a la gente que no tocara este monte y también que no se acercaran, no sea que vieran al Señor y perecieran. ¡Qué paradoja! Hoy se nos dice, mira y vive. Y sin embargo, bajo la sangre de machos cabríos y carneros, uno no podía ver al Señor y vivir. Pero si Moisés podía ver dónde estaba morando, pero no podía verlo en el rostro. Así que de esta experiencia de la cima del monte salieron los 10 mandamientos y otros mandamientos del Señor de cómo el pueblo de Israel debía conducirse como pueblo escogido de la tierra. Así que esa era palabra que estaba viniendo al pueblo. Y cuando ellos caminaban en ello, cuando caminaban en esa ley, eran reflejos de sombra de lo que estaba desplegado en la cima de ese monte santo. Ellos eran la prefigura de cómo se vería el verdadero tabernáculo un día que estaba tabernaculizado en el hombre. La naturaleza y carácter del que descendió sobre el monte fue descrito al pueblo que estaba bajo un sacrificio sustituto en ese tiempo, y los sacerdotes que se acercaron, y Moisés y Aarón que ascendieron al monte, tenían que ser santificados primero. Y sabemos que Dios fue velado en una nube, estuvo velado en humo y fuego, y una voz habló de detrás del velo a Moisés en la cima del monte. Ahora noten, Dios estaba mostrando algo a Moisés, pero el pueblo no podía ver sobre lo que Moisés vio y vivir. Y tuvimos un libro, como sabemos, que una vez se le dio a Adán, y era un título de propiedad abstracto que fue dado a la iglesia en el día de Pentecostés. Pero la primera iglesia, a medida leemos el cargo contra la primera iglesia de la edad de las iglesias, la iglesia de Éfesos, ellos perdieron su primer amor, dejaron la palabra porque no, ya no había un énfasis en llevar al individuo al nuevo nacimiento. Si alguien llegaba al nuevo nacimiento, no hay manera de que vivirías. Dejaría la palabra. Sin el nuevo nacimiento, el individuo no puede quedarse con el primer amor. No puede quedarse con la palabra. No es posible. La palabra llegó a ser vestida, cerrada a la iglesia, como sabemos, hasta que al final de la última edad de la iglesia, cuando la palabra fue una vez más restaurada, el libro fue, se abrió, luz fue manifestada en este día que está brillando en la palabra y podemos verla. Y esa palabra tuvo que venir de nuevo y él se manifestó ante nosotros. No podía solo ser declarada, tenía que ser vivida, porque eso es luz. Llegando a ser la luz del atardecer, la gente pregunta, ¿qué es el mensaje? Luz del tiempo del atardecer, para que la simiente de Dios del tiempo del fin pudiera salir. Brotar, eso es lo que está llamándolos, esa luz, eso es lo que los vivificó, eso es lo que los despertó. Así que sabemos que Juan lloró cuando no se halló nadie que fuera digno de abrir el libro o soltar los sellos de él. Nosotros no podíamos ver el libro, lo cual es, si quieren saber qué representa realmente ese libro, es la novia adornada para su marido y también su marido. Su nombre está ahí. El nombre de ustedes está ahí. Nosotros no fuimos hallados dignos de verlo o aún tocarlo. Pero saben, estoy poniendo una base aquí de cosas de que ya saben, pero es con un objeto. Uno digno fue hallado que abrió entonces el libro, soltó los sellos y lo trajo de abajo a la tierra, porque no estaba aquí en la tierra. Regresó a las manos del dueño original cuando el hombre cayó, correcto. Así que detengámonos ahí por un momento. Quiero mostrarles dos visiones que están una junto a la otra en las Escrituras. ¿Está bien eso? Así que volteemos al libro de Apocalipsis, capítulo 9, y leeremos del primer versículo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio a esta estrella, la estrella es un él, la estrella es un poderoso ángel, es un ángel caído, y se le dio la llave del pozo del abismo. Esa palabra caer fue ser echado de un estado de prosperidad, caída de un estado de rectitud, de perecer, perder virtudes, autoridad, ya no tener fuerza, de preceptos, etcétera, de ser quitado de poder, de por muerte, fallar en participar o compartir. Lucifer mismo, derribado, cayó del cielo. Él cayó. Él tenía una posición. Él cayó de su lugar original, su posición original, correcto. Y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. ¿Dónde hemos oído eso antes? ¿Está alguien poniendo atención esta noche? ¿Dónde lo oyeron antes? Comenzamos con ello, ¿no es así? Estaba en un monte santo y era un santo Dios. Y ahora como que hay otro Dios. Y hay humo. Como humo de un gran horno. Esas fueron las mismas palabras que fueron descritas. Humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Así que, noten, hay humo de un gran horno y fuego, y es descrito de la misma manera en que vimos en Éxodo capítulo 19, Pero ese, en Éxodo 19, descendió sobre un monte, donde este, al contrario, cayó. Y este está identificado con un abismo sin fondo en comparación a un monte en lo alto de un monte. Amén. Y este ángel es Lucifer. Veremos eso aquí en un momento, porque la Escritura claramente identifica quién es. El mismo que fue hallado en el huerto del Edén es derribado del cielo y se le da permiso de abrir la tapa que ha mantenido ciertos poderes demoníacos que no se derramaran sobre la tierra. Cosas que se están derramando en esta edad sobre la tierra y el tiempo venidero que no se le ha permitido derramarse en otras edades. A él se le dio permiso de abrir la tapa que ha mantenido ciertos poderes demoníacos evitando que se derramaran sobre la tierra. Pero, amigo, la palabra es nuestra protección, venga lo que venga. Cuando la gente está parado detrás de esa palabra, hay límites a lo que el enemigo se le permite hacer. Una nación que está rendida a la palabra tiene ángeles alineando sus fronteras. ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que hay ciertos ángeles que están gobernando sobre ciertas naciones? Sí. ¿Ustedes piensan extraño de por qué esta nación batalla con este tipo de demonio y aquella nación batalla aquel tipo de demonio? Correcto, no es extraño. Lo que está ocurriendo es que los ángeles caídos están usurpando el lugar por derecho del hombre. Adán fue puesto en el huerto, se les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra, que la subyugaran y trajera el resto de la tierra al mismo orden que Dios había establecido ahí en el huerto. Correcto. Y eso es lo que es el milenio. El milenio son hijos e hijas de Dios gobernando sobre las naciones, gobernando sobre diferentes partes de la tierra. Amén. De hecho, la eternidad también no es nada nuevo, es la mismísima cosa que debía de suceder, está sucediendo. Amén. Aleluya. ¿Se han preguntado alguna vez esto? ¿Debería yo decir hermana Baker? A ella le gusta eso. La hermana Baker y yo frecuentemente nos hemos preguntado, uno oye sobre algo y uno se pregunta, dice, ¿por qué eso no ha sucedido antes, más pronto? Correcto. O muchas veces diremos, cállate, no le des ideas a la gente, ¿sabes? Tenemos estas cabezas que hablan, que han tenido una carrera en enforzar las leyes, y es así como todo es hecho. Y uno dice, cállate, le estás dando ideas a alguien. Correcto. Pero de hecho, estos poderes demoníacos, uno se pregunta, ¿por qué no ha sucedido antes? ¿O por qué está sucediendo en esa nación y no en esta nación? Es porque algo lo está deteniendo. Pero a medida bajamos la guardia, entonces más y más demonios se les permite cruzar la frontera. Así que cuando la gente se deja la palabra, ya no están protegidos. Si esta nación completamente da la espalda a Dios, no hay protección alguna. Pero una parcial volteadura de espalda permite que demonios vengan. Así que Satanás fue derribado. Ahora, amigos, él ya ha sido derribado. Correcto. Esto, de hecho, es una segunda derribamiento del cual estamos leyendo aquí. Porque él es acusador de los hermanos. Él está ante el trono acusando. Correcto. Pero cuando el libro es abierto, ¿dónde está el acusador de los hermanos? El acusador de los hermanos es derribado. Él está usurpando en nuestra posición en lugares celestiales, ángeles caídos. Los cielos están contaminados, están usurpando nuestra posición, pero están siendo derribados en esta última gran, más grande batalla entre Lucifer y Michael. Él es derribado aquí a la tierra, nosotros subimos y él desciende. Satanás fue echado abajo aquí en Apocalipsis capítulo 9 y se le dio permiso de que entrara a las físicas dimensiones de la tierra y regara humo de su abismo que no tiene ningún fundamento. Sus enseñanzas no tienen ningún fundamento. Su reino no tiene fundamento alguno. No están contentos de que ustedes, el de ustedes está edificado sobre la revelación de Jesucristo. Así que Satanás sabe que una visión en este día ha sido puesto ante un pueblo. Y así que él está tratando lo mejor que puede para tratar de quitar esa visión de los ojos de la gente. Una de las maneras en que lo hace descreer la señal y esto o aquello, ni siquiera ven la visión, ¿sabes? Se fijan en esto, se fijan en aquello. Hay un santo monte que está entrando a la vista en esta hora, pero Satanás tiene a los suyos su propia falsa montaña en la cual ha ascendido, y él quiere que todos los ojos estén en ese monte en vez de este santo monte. Y Pablo vio ese mismísimo espíritu anticristo que ya estaba sobre la tierra en ese tiempo y cómo se exaltaría al punto en que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios siendo adorado como Dios. El hermano Branham dijo, él nunca, él siempre ha querido ser adorado como Dios, dice, pero no llegó a ser Dios hasta esta edad perversa. Dice, ahora él es el Dios de esta edad perversa. Y la gente está adorándolo y no lo saben. Ha tomado 6,000 años en que Satanás finalmente ha logrado lo que él perseguía. Él es ahora el Dios de esta edad perversa y se sienta en un falso monte y será adorado por todos los nombres que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Está escrito ahí mismo en el libro de Apocalipsis. Pero ellos no saben que están adorando a otro Jesús. Y a Satanás no le importa si es adoración sincera o si es un gran engaño. A él no le importa. No le importa si ustedes piensan que es el Jesús de la Biblia. Él simplemente quiere redirigir la adoración del verdadero Dios a sí mismo. Él quiere adoración desviada. Él todavía es el príncipe del poder del aire y está usurpando en la posición del hombre, pero no puede hacerla funcionar por medio de la palabra. Él es un tigre de papel, es un enemigo derrotado. No somos contrincantes para él en la carne, pero él no tiene ningún poder u autoridad sobre ustedes, sobre un hijo o hija de Dios. Él no puede producir vida eterna. Él no puede producir salud eterna. Él no puede producir eterna paz. Así que mete un algo falsificado y lo presenta como la promesa. Él trae adoración de ciencia en vez de lugar de sanidad divina. Y amigos, nos beneficiamos de las cosas, la sabiduría que Dios ha permitido a través de la medicina moderna. Pero solo hay una forma de sanidad y ese es Dios. Pero no hacemos un Dios de la ciencia, correcto. Pero él trae adoración de ciencia en lugar de sanidad divina, en lugar de el estudio de genes para tratar de ingenierar inmortalidad, pero se está acercando. De hecho, nuestro mensajero nos dijo de que justo antes justo antes que los secretos de la vida sean descritos, Dios acortará el tiempo, así como lo fue en la Torre de Babel en aquellos días. Lo que el hombre ponía su mente para hacer de acuerdo y trabajar hacia eso, él podía hacerlo. Así que escuchen atentamente y terminaremos en un momento. El caos, la inestabilidad mental, enfermedad y todas las tristezas hoy es un resultado directo de que la primera edad dejara su primer amor. Porque si la verdadera iglesia no dejara nunca su primer amor y no apostatara, la iglesia no estaría experimentando esas cosas. Vamos, amigos. Pablo estaba predicando sobre el cambio del cuerpo, Pablo estaba predicando sobre la segunda venida del Señor, pero todo el tiempo él vio lo que estaba introduciéndose a la iglesia y vio dónde, a qué guiaría. Y a Juan se le mostró el misterio de las siete edades de la iglesia y se le mostró también cómo este mismo espíritu anticristo que Pablo vio, el poder del espíritu, cabalgaría durante las siete edades de la iglesia en cuatro bestias. Las cuatro bestias representaban poder, diferente poder, trabajando de diferentes maneras. Y la última bestia es un caballo pálido, es una mezcla de los tres antes de él. Y realmente no puede ser descrito porque es un color mixto y en él cabalga la muerte. Y aquellos que están sellados por el Espíritu Santo tienen una señal que puede ser vista, que mantiene lejos este jinete pálido de ellos. La muerte no lo puede tocar, y la última plaga, por supuesto, del primer éxodo, es el ángel de la muerte. Pero la vía de escape ha sido hecha para los elegidos de Dios para escapar de este ángel de la muerte. Alguien diga, alabado sea el Señor.
Aleluya.
Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así que sabemos que Apocalipsis es libro de símbolos. No tenemos tiempo de entrar en todos los detalles de esto. Es más allá del enfoque de lo que estamos tratando de llegar. Pero las langostas no son langostas literales, son simbólicas, son poderes demoníacos que son soltados en los últimos días para atormentar a las mujeres que se cortan el cabello. No están comiendo hierba, no están comiendo árboles, no están comiendo vida botánica. Son una hueste poderosa que está devorando carne. David profetiza sobre esto en el versículo 27. El hijo de David, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaran contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerras, yo estaré confiado. Así que David no estaba literalmente siendo comido por ejércitos, y nosotros no estamos siendo comidos por ejércitos, pero hay cosas atacando nuestra carne, correcto. Demonios están atacando carne. Polvo comerás, correcto. Así que estos demonios están atacando las mentes y los cuerpos de hombres en esta edad. Y la edad en el tiempo que pronto, cortamente, vendrá. Y tenemos altas cantidades de suicidios y enfermedad mental que nunca antes. Y las cosas son tan complejas que la gente está perdiendo su mente. Y temor está entrando y está permitiendo. El temor abre la puerta al cáncer y otras cosas tomen control. Los corazones del hombre están fallando por temor. La Escritura dice, el versículo 5, y les fue dado que no que los matasen, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y y ante Adán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las huestes de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras de humanas. Estos eran demonios tomando carne, coronados como reyes. La carne eran demonios. Versículo 8, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión, que ningún otro que Lucifer mismo. Versículo 12, el primero ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto, y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El hermano Branham nos dice que esos son demonios que fueron atados en el gran río Éufrates, espiritualmente hablando. Eran los mismísimos demonios que estaban en el día de Nabucodonosor y en el día de Alejandro el Grande, y permitió toda la conquista que ocurrió. Y dice, esos mismos demonios ahora están sueltos. Y habló sobre Eichmann y Hitler y Mussolini. Saben, estos espíritus ungiendo hombres en nuestro día. Correcto. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Esos son 200 millones de demonios, correcto. Con tales un tiempo tan perverso, con razón hay un tiempo tan perverso. Encaramos más demonios en esta hora que nunca antes, porque todos los demonios que encararon nuestros antepasados ya estaban aquí, pero estos estaban atados, que ahora han sido soltados. Demonios religiosos que son del peor tipo. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Pero estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por estas 3 plagas fueron muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejante a serpientes, tenían cabeza y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, esta es la parte asombrosa, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Dónde estamos viviendo, amigos? Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así que no importa qué tan mal se pongan las cosas, la gente no se está arrepintiendo. Así que, ¿por qué dijo el Señor, sé celoso y arrepiéntete en tiempos como estos? Pero eso que les acabo de describir ahí, que a lo que repasamos rápidamente, admitidamente, es una visión de lo que está ocurriendo sobre la tierra. Ahora veamos otra visión para que podamos cerrar, ¿ok? En esta otra visión. Así que esta primera visión comienza con, discúlpenme,
I saw a star fall from heaven.
Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esa es una visión, correcto. Ahora, la siguiente visión dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. No caer, descender, poderoso ángel, fuerte ángel, Lucifer en capítulo 9, el Señor mismo, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, mostrándole que este es el ángel de su propio pacto, claramente identificando quién es este, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Columnas, plural, tiene un cuerpo sobre la tierra. Este desciende con un libro abierto en su mano, un pie sobre una esfera eclesiástica y otro pie sobre la imagen de Roma. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sea las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ustedes dicen: ya he oído esto antes. Este día está siendo cumplido. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y Juan, nos dice el hermano Branham, ¿quién es este? Juan representa a la novia. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Así que toma este librito abierto, toma esta palabra revelada, aliméntate de ella, cómela. Será dulce en tu boca, pero comenzará una guerra en tus miembros. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Así que ¿de dónde lo obtuviste? De él, Cristo, el misterio de Dios revelado, se lo reveló a ustedes, les mostró. Enseñaré todo lo que han oído, lo guiaré a toda la verdad, entraré y cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta gran comisión no podía ser cumplida hasta nuestro día, correcto, y ha de ser cumplida toda nación, lengua, pueblos y gente. Este evangelio va a ser regado. Jesús le dijo a sus discípulos: una de las señales del fin, le hicieron como dos o tres preguntas, y él dijo: este evangelio, el que él estaba predicando, este evangelio debe ser predicado a todo el mundo, y luego el fin vendrá. No hemos tenido este evangelio hasta de que ellos dejaron su primer amor en el principio. No hemos tenido este evangelio. No hemos tenido la plenitud de la palabra. No hemos tenido la vida yendo con esa palabra en total medida. Amén. Pero ahora la tenemos. La tenemos y ustedes son participantes de ella y están participando de ella. Y para profetizar de nuevo significa decir lo mismo que ya ha sido dicho, pero no lo están diciendo tontamente, no solo están leyendo la Biblia, no son Alejandro Scurvy citando la Escritura, pero lo están diciendo con entendimiento. Hay vida que está saliendo. Cuando ustedes profetizan de nuevo, está saliendo como palabra viviente. Aleluya. Así que la pregunta para nosotros esta noche, amigos, mientras terminamos, es ¿a qué visión estamos viendo? Correcto, uno puede pasar todo su tiempo mirando Apocalipsis capítulo 9, podemos pasar y explicar las cosas aún más y mostrar cómo todo ha sido tipificado y cómo las cosas terminan, pero qué deprimente, correcto. La segunda visión es tanto más grande que la primera. La segunda visión es positiva. Y la segunda visión es el futuro de ustedes. La segunda visión es lo que ha sido prometido a la iglesia. Es una visión celestial hecha carne en esta hora. Y es un tiempo glorioso que toda la naturaleza ha estado gimiendo y en dolor de parto por ella hasta este punto. Es un tiempo cuando Miguel y Lucifer están batallando, peleándolo, en la más grande batalla peleada alguna vez que el profeta de Dios nos dijo que es hoy. Oh, las cosas son tan difíciles, estoy pasando por esto y aquello. Ah, es la batalla más grande peleada alguna vez. Y se nos dice que ese lugar de batalla ya ha sido elegido y es aquí mismo. Aquí, entre estos dos dedos, pongan sus dedos en sus oídos, ahí mismo. Correcto. Ahí es donde está la batalla rugiendo. Correcto. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores está morando aquí. Están escondidos aquí y Él está escondido en ustedes. Amén. Y esa es la torre de control. Y esa torre de control, la palabra está ahí adentro. Eso está determinando lo que va a ocurrir aquí adentro. Hablando del cerebro. Así que es un tiempo cuando Miguel y Lucifer están luchando y Lucifer termina siendo derribado, el acusador de los hermanos es derribado y es atado por 1,000 años. El hermano Branham dijo que no es atado es atado por cadena de circunstancias y la cadena de circunstancias somos ustedes y yo entrando en nuestra posición, ustedes y yo sentados en lugares celestiales, ustedes y yo regresando a esta tierra con un cambio de cuerpo, ustedes y yo volviendo con la autoridad y posición que una vez fue dada al hombre, que ahora es restaurada al hombre y ahora Satanás tiene que sentarse ahí y observar. Gobernar y reinar y no puede hacer nada al respecto. Va a haber gente aquí en la tierra que va a querer hacer mal, pero no pueden. Porque es simplemente lo opuesto de lo que ustedes, lo que el mundo está experimentando como resultado de la caída, correcto. Ustedes quieren hacer el bien, pero el mal siempre está cercano. Y no importa qué tanto quieran hacer el bien, nunca pueden hacerlo por su cuenta. Por eso necesitábamos un nuevo nacimiento, pero hacer lo opuesto durante el milenio. Va a haber gente. Porque la atmósfera va a ser controlada por ustedes. Vamos, amigos. Es material para gritar ahorita mismo. Los cielos todavía están contaminados, correcto, ahorita mismo. Batallamos para crear una atmósfera alrededor de nosotros y caminar en ella. Y si no fuéramos capaces de hacerlo, perderíamos nuestra mente. Amén. Ahorita mismo la atmósfera, el humo está elevándose de ese abismo, las atmósferas están contaminadas, correcto. Pero cuando Satanás es derribado aquí a la tierra echado fuera, y sus ángeles. Con razón está tan enojado por 3 años y medio. Con razón anda por ahí buscando a quien puede devorar. Con razón anda luchando enojado, porque él es echado fuera. El acusador, no queda nada de qué acusar a los hermanos. La búsqueda de títulos regresó hasta el principio. Ha sido demostrado y probado que nunca lo hiciste. No hay nada de qué acusarlos a ustedes. Amén. Satanás y sus ángeles son derribados. Nosotros subimos. Regresamos y nosotros estamos controlando la atmósfera, así como Adán lo hizo en el principio una vez. Nosotros estamos controlando la atmósfera. Satanás ya no es el príncipe del poder del aire, pero nuestro Señor lo es. Amén. Y no estamos permitiendo, esa es la cadena de circunstancias, no estamos permitiendo ese tipo de tonterías. Uno quiere vivir largo, no lo estás haciendo. No quieres venir a la iglesia. No hay lluvia en tu cosecha. Estamos controlando eso. Amén. Aleluya. Piénsenlo. Ustedes dicen, bueno, yo no sé con respecto a eso. Bueno, ustedes explíquenme por qué es que la gente verá estas seres sobrenaturales, naturales, viendo gente caminando en cuerpos como nuestro Señor, cielo y tierra abrazándose, gente que vivirá por 1000 años y ustedes no pueden hacerles nada, es sobrenatural. Y luego son soltados al final de 1000 años y quieren pelear. Esa es locura, ¿no es así? Ya ha sido probado a ellos por 1000 años. Que han perdido. Y sin embargo, habrá esa última batalla. Y serán destruidos, echados en el lago de fuego. Amén. Así que una vez que Satanás se sienta durante nuestra luna de miel y observa al hombre tomar dominio sobre toda la tierra, lo cual el hombre fue puesto aquí para hacerlo, y luego la última gran batalla ocurre y Satanás y sus ángeles son echados al lago de fuego, y eso es también una visión que llegará a ser una realidad viviente. ¿Qué pueblo más bendecido somos? Pongámonos de pie. ¿Qué futuro más brillante? ¿Qué maravilloso futuro? ¿Qué tremendo? Grandes y excedentes y preciosas promesas han sido dadas a nosotros. Amén. Y no solo tenemos ojos para ver y oídos para oír, pero también tenemos colirio que nos permite ver a través del humo de esta edad y ver a lo que a Israel no se le permitió ver, pero nosotros lo estamos viendo claramente. Así que no tenemos doble visión, aunque hay 2 visiones. Pero como se nos recordó el domingo pasado en la noche, nuestro ojo es único y nuestra visión es única. Hay 2 visiones, pero una de ellas es para mí. Así que yo voy a mirar una de ellas. Yo estoy al tanto de la otra, pero yo voy a mirar esta y yo voy a hacer la mismísima manifestación de lo que es que estoy mirando. Yo me veo a mí mismo. Un pueblo sin visión perecerá. Pero no estamos pereciendo, no vamos a perecer. Estamos llegando a ser esa visión hecha carne. Que sea personal esta noche, amigos, porque lo es. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras meditamos en estas cosas maravillosas que han sido prometidas a nosotros. Y Señor, mientras reflexionamos en tu palabra y vemos lo que has colocado aquí en tu palabra, que Señor, que no había sido puesto de esta manera hasta esta misma vez, esta misma hora, este mismo tiempo. Estamos viendo cosas, mirando cosas que profetas desearon ver, pero no se les permitió. Qué privilegio, qué honor, qué pueblo más bendecido, qué gran y supremo llamamiento. Qué cosa más maravillosa en la cual caminar. Y Padre, por eso podemos. Es una razón más por la cual podemos caminar por el valle de la sombra de muerte y no temer. Podemos caminar por el Edén de Satanás y no sentirnos intimidados y no ser temerosos de que vamos a ser vencidos. Pero Señor, podemos ver por medio de esa visión que somos vencedores. Somos vencedores del tiempo del fin y Señor, libremente admitiremos aquí esta noche, libremente admitiremos que estas cosas son reveladas a nosotros. Pieza por pieza, aquí un poquito, ahí un poquito, el cuadro se vuelve más y más claro. Caminamos en estas cosas y somos, a medida somos moldeados y formados mientras crecemos y nos desarrollamos. Y Señor, vemos cosas más claramente, pero esta parte de nuestra caminata, ciertamente, antes de que nuestra caminata comenzara o en la temprana parte de nuestra caminata, verdaderamente lo vemos y estamos tan agradecidos por eso, Señor. Estamos viendo esta palabra llegando a ser carne. Estamos viendo estas cosas ser vividas en carne humana. Y Señor, es un gran ánimo para nosotros y es una gran inspiración para nosotros. Señor, nos damos cuenta de que hay cosas aún por venir, hay cosas aún para caminar en ella, atravesar de ellos. No sabemos cuál es el tiempo de ellos. Tú puedes hacer cosas de la noche a la mañana o en un momento, y eso depende de ti, Señor, pero simplemente queremos continuar caminando en la luz, así como tú estás en la luz, sabiendo, Señor, que tendremos compañerismo contigo y unos con otros. Padre, que podamos ser animados, que seamos fortalecidos, Padre, que reconozcamos que es parte de la razón por la cual nos has dado esta visión, Señor. No estamos así como lo fue con Job. Hubo tanto que Job no sabía, pero luego un día le dijiste que se pusiera de pie y, Señor, le mostraste lo que estaba en la parte de atrás de tu mente y le mostraste una visión. Y, Señor, cuando se vio a sí mismo, de hecho vio su propia parte en esa visión. Sabemos que cambió las cosas para él. Sabemos que lo fortaleció, que él fue animado por ello. Y, Señor, simplemente lo levantó del valle de preguntas y preguntarse y sombras y conversaciones humanas con otros que estaban tratando de definir cosas y describir cosas y dar respuestas. Él se vio a sí mismo en esa visión. Y, Señor, sabemos que Job aún ha de caminar en lo que vio en esa visión, pero fue suficiente el tan solo ver esa visión, fue suficiente para quedarse ahí y guardarlo por el resto de su caminata, el resto de su jornada terrenal. Y sabemos, Señor, que él verá lo que vio, lo que ya ha visto. Él será parte de ello, caminará en eso. ¿Qué de nosotros, Señor? Mientras estamos caminando en cosas que han sido descritas en tu palabra y la gente ni siquiera entendió. Estos eventos modernos están siendo aclarados por profecía. Estamos viendo cuál es nuestra parte, cuál es nuestro lugar. Sabemos que estaba escondido, sabemos que era un misterio, pero ya no es un misterio.
It's been made known.
Ha sido dado a conocer y de hecho no solo estamos viéndolo, pero estamos caminando en ello. ¿Qué tiempo más tremendo? Nunca ha habido un día como este. Nunca ha habido una hora como esta. Nunca ha habido un tiempo como este. ¿Qué pueblo más privilegiado somos? Padre, te ruego que cada uno sea animado esta noche. Padre, mientras nos vamos por nuestros propios separados caminos, nos vamos a nuestro hogar, que cada uno sea levantado y animado, que cada uno sea fortalecido, que ese ojo de águila, que el colirio de este mensaje de la hora, Señor, que el colirio, mientras lo aplicamos a nuestros ojos, Padre, que saque toda la materia, todos los problemas de esta vida, todas las cosas que solo se interponen, que Señor podamos mirar estas cosas maravillosas y verlas claramente y caminar en estas cosas, Señor, en una caminata de no, como se nos ha dicho. Simplemente combinar a caminar contigo hasta que oigamos una voz en algún momento en que dice, ¿por qué no continúas y caminas hacia arriba completamente? Te ruego, Señor, que todos y cada uno pudiera ver, Señor, las cosas que nos llamaste a ver. Y, Señor, que las mantengamos ante nosotros, dándonos cuenta que es nuestro trabajo hacer eso. Te agradecemos, Señor, por el ministerio que nos has dado. Te agradecemos por la guianza de canto, los músicos, los diáconos, los síndicos y simplemente toda parte de este cuerpo, los maestros de escuela dominical. Padre, toda parte de este cuerpo que has colocado, pero nos damos cuenta, Señor, que tú tienes, todos tenemos una parte que representar, que todos y cada uno de nosotros, depende de nosotros, todos y cada uno de nosotros mantener esto ante nosotros. Vamos a ser recordados, por supuesto, tu obra a través de otros para traer estas cosas a nuestra memoria, tu obra a través de otros, pero realmente tenemos que mantener esto ante nosotros. Tenemos que mirar esto. No hay manera alguna que podamos estar desanimados si lo miramos, aunque desánimo va a estar a nuestro alrededor. Pasaremos por tristezas, tenemos pruebas, pasaremos por diferentes cosas, pero manteniendo este cuadro ante nosotros, Señor, hasta que, de hecho, esa visión que está ante nosotros se vuelva realidad. Bendice a todos y cada uno. Anima a todos y cada uno, Señor. Te decimos una vez más que te amamos y te agradecemos y ponemos todas las cosas en tus nombres. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Aleluya.